Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Hemos estado con el tamborilero, que es uno de los villancicos estrella, porque os habrá llegado a vosotros seguramente un propio Padula. Buenos días.
Buenos días.
Antonio Martín Bombón, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que no me sale tu nombre. Te iba a llamar Monse. Te iba a llamar Monse. Pero ¿por qué te iba a
llamar? Querida Nieves, que te podía Monse? Llamar.
Me parece que no está
Inés,
Maite y tiene cara de Monse.
Te diré que a mí, Maite Alcaraz, buenos días.
Buenos días.
Soy muy de confusión con Inés y Nuria.
Ah, ¿sí?
Nuria será por lo de la N, entiendo.
Claro.
Y de Inés. Inés me llama un montón de
Mira,
gente.
Ese lo puedo tener un nombre tan raro como el mío que nadie se equivoca. Me llaman de todo. Pero equivocarse.
De todas
difícil.
Maneras, a mí me han llamado cosas peores. O sea, que me puedes llamar Inés, vale. Nuria, lo que quieras.
De todos modos, como ya se confunde mucho entre Inés y Nuria, pues no recordaba que tú te llamabas.
Lo importante
no,
que nos llamen.
Oye, ¿y de lo más raro que te han podido llamar a ti, Uprepio?
A mí. Lo
sí.
que saber, lo que dime, saber en
sí.
horario infantil.
Bueno, a ver, te quiero decir.
Pues me llama desde Eurepio, Eusepio, Eugenio a Prepucio. Además, una anécdota divertida. Hace poco, una colega de mi compañero, de mi pareja, me mandó un mensaje de voz de la madre que es admiradora mía de la tele, que me ve y tal, y dice, ay, cómo me gusta Prepucio, cuando cada vez que veo sus análisis en La Sexta, no sé qué, no sé cuánto. Prepucio.
Ay, gracias, pues yo, que coincidía con Euprepio desde hace mucho, hemos coincidido en varias televisiones, también en la Sexta. Yo me acuerdo que al principio no le llamaba por su nombre, debo reconocer. No. Euprepio, ahora que estás aquí delante, porque no me salía el nombre. Entonces se llamaba, pues, compañero.
Claro, ¿qué tal? ¿Cómo
y luego
estás?
Ya, 3 semanas después, aprendí el nombre y ya no se me ha olvidado.
Bueno,
pues hablando de nombres propios, este año ha habido para aburrir. Y temas y noticias que, si os parece, hoy en este último viernes de diciembre, que ya estamos rematando el año, vamos a hacer un repasito así de lo más importante. Por supuesto, hay temas de actualidad que vamos a tocar del día. Abríamos precisamente con esa sentencia del Tribunal de Cuentas que hace pagar a Ana Botella, cuando era en calidad, ¿no?, de alcaldesa de Madrid,
sí,
y a 7 integrantes de su gobierno, a cerca de 26 millones sí. de euros por esa venta que se considera irregular, ¿no?, por parte del Tribunal
¿Pero
de Cuentas.
¿Tienen que pagar ellos o lo
sí,
va a pagar
sí,
ellos?
No, no, es a título personal, me he leído
pues
la sentencia.
Mira, eso es lo primero que he dicho yo, Antonio.
No, es a título personal, me he leído muy bien la sentencia del Tribunal Supremo, he tenido la oportunidad de leérmela. Porque a mí es un tema que he seguido desde el principio, porque a mí me escandalizó tanto la venta de esas 1.800 viviendas públicas a un fondo putre, que yo la verdad es un tema que he seguido mucho, porque además, fue una venta en un periodo de crisis económica. España está en una crisis económica terrible. Sabes perfectamente las cantidades de desahucios que hemos vivido en las teles, en la radio, en los medios de comunicación, que han sido horribles. Y, por lo tanto, es una sentencia que realmente, además que es un pulmón político y un respaldo político a Ahora Madrid, que fue quien puso la querella. Y a mí me parece que para los, en este caso, todo el equipo de Ana Botella involucrado, que son 7, como tú has comentado, concejales, pero la verdad, leyendo la sentencia, tiene una pinta a nivel personal para ellos mala, ¿eh? Es decir, realmente está muy, muy, muy detallada la sentencia del por qué los condenan al pago de estos 25.6 millones de euros, si no me equivoco, y la verdad que, en fin,
hombre, es que
a mí me escandalizó este tema, por lo tanto, bueno, vamos a esperar las siguientes fases, porque evidentemente se recurrirá, como no, etcétera, pero desde luego es una decisión que marca historia del Tribunal de Cuentas.
Evidentemente fue un escándalo, sí, porque ciertamente justo unos pisos que están destinados a paliar cuando viene la crisis en sí. esos momentos, son los pisos vivienda social, que se vendan.
A un fondo buitre.
Que se vendan. Es como vender el coche para poder echar gasolina. Es decir, porque se vendía para que las administraciones públicas pudieran seguir viviendo y tener ingresos. Es decir, era una decisión tan sumamente injusta.
Y
encima, como dice esta sentencia del tribunal, que se abarate 24 millones de euros sobre el precio real, es decir, que se malvenda, pues es que me parece demencial.
Y además, Antonio, es que esa decisión se toma en un momento, en un contexto político de muchísima sensibilidad respecto a los desahucios, la crisis económica. Estamos hablando del 2013, o sea que la crisis empezó más o menos 2008-2009, ¿no? Fue absolutamente inexplicable por lo controvertida, por lo injustificable. Y hombre, si tú te lees la sentencia, evidentemente es que no concurrió ninguna de las condiciones jurídicas y administrativas a las que está obligado una administración.
Sin duda, claro.
Es verdad lo que decía Euprepio, hay que esperar porque hay naturalmente derecho al recurso por parte de estos responsables políticos, pero la cosa pinta mal y además hay una vía que se ha abierto también administrativa y penal, porque esta es la vía solamente contable. Hay una vía administrativa y penal que puede traer consecuencias incluso más graves que el pago de esa voluminosa cantidad.
Fíjate, Maite, que yo vengo diciéndolo desde hace tiempo, el auténtico problema que tiene el Partido Popular es que sigue bajando cada vez que hay elecciones, sigue perdiendo votos. Y sigue perdiendo votos no porque Pablo Casado no entienda a todo el mundo que es un joven renovador, sigue perdiendo votos porque toda esta gente que hizo todas esas cosas siguen siendo cargos en el partido. No se les han apartado.
Ha hecho una buena renovación,
sí,
eso es cierto.
Bueno, no, ha hecho una buena renovación en la cúpula, pero después los embajadores, los que están en el día a día, los concejales, los alcaldes...
Es que eso no es fácil hacerlo de la noche a la mañana,
como no lo haga, el problema es que le van a comer...
No, y sobre todo el calendario judicial. Es que, claro, ahora todo el periplo del nuevo Partido Popular va a estar jalonado por todos estos...
Bueno, y lo grave de esto es que viene después de una buena noticia para Pablo Casado, que es el hecho que prácticamente, casi seguramente, Juanma Moreno Boriño va a ser el presidente de la Junta de Andalucía. Después de esta buena noticia, esto es un bofetón muy importante.
Sin duda. Mira, hablábamos esta mañana arrancando este programa con Montse Gil. Montse es una mujer que tiene 46 años, tiene tres hijos, trabaja en el 12 de octubre y ella compró uno de estos pisos que ahora está en manos de este fondo buitre. Daba la coincidencia de que su marido, barrendero en aquella época, bueno, pues se queda en paro. De pagar 300 y pocos euros de un alquiler, porque estos pisos era un alquiler con derecho a compra transcurridos unos años. Ella pagaba 300 y poco, no recuerdo exactamente, y pasó a pagar 800 euros al mes.
Casi el triple.
Claro,
casi el triple.
Esta mujer está en febrero, de nuevo tiene sobre ella un nuevo intento de desahucio. Es decir, que es que estamos hablando de que te han cambiado la vida.
Son muchas vidas. Yo a mí lo que me indigna de todo esto es que por avaricia. Me preguntaban antes, fuera de línea, si Ana Botella o los consejeros se han beneficiado personalmente. Es decir, que si se han puesto dinero en el bolsillo. Yo sinceramente no creo, no lo sé, pero tampoco me interesa, porque está claro que en este caso lo que se ha hecho es un favor brutal, económico, financiero, a unos fondos buitres que especulan, ya no solo con el dinero y con las casas de los demás, pero con la vida. A mí lo que me indigna de este tema es que el hecho fue en un momento, como decía antes Maite, gravísimo socialmente, una crisis económica, la peor después de la Gran Depresión en todo el mundo, pero en España especialmente la sufrimos de forma brutal, y que por lo tanto unos políticos responsables de una ciudad como Madrid se hayan prácticamente olvidado de esta gente y hayan pensado más en los intereses económicos y financieros de unos fondos buitres, de unos bancos que estaban detrás de ellos, etcétera, me parece indignante.
Yo me sigo haciendo la pregunta, ¿por qué tomó esa decisión a la Botella? Tomó decisiones y medidas buenas para Madrid y se ha demostrado Manuela Carmena no ha podido corregir muchas de las decisiones sociales, por ejemplo, que tomó Ana Botella. Hay que reconocérselo.
Por una razón, porque
ideológica.
Porque evidentemente hay una caída muy importante de los ingresos administrativos, de los impuestos, decir, claro. Y sin embargo...
Sí, pero era pan para hoy y hambre para mañana.
Claro, pero en vez de, sí, claro, en vez de bajar ellos los costes que tenían, reducir los coches oficiales que puedan tener todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid, era más cómodo vender todo esto y tener disponibilidad.
Ingreso fácil.
Disponibilidad fácil. Económica. Claro. Y el problema está en que, hombre, se pueden hacer tomar medidas de este tipo con algunas cosas, pero perjudicando, mirando a la cara a estas personas que son
bienes
lo más,
públicos, además lo son más, lo, claro, lo más vulnerable riesgo, que hay en la sociedad madrileña.
Esa es la palabra además que se usa en la sentencia, vulnerable. Es que estamos hablando de colegios, que era de personas...
La sentencia es realmente... Vergüenza.
A mí como me pasa como,
para mí,
como
demoledora.
Propio,
es decir,
demoledora.
Me pasa como propio, que desde que conocí el tema de los fondos buitres lo he venido denunciando en todas las televisiones cada vez que ha salido el tema. Es que me pareció tan vergonzoso. Es
ahora
que se vendió la joya de la abuela.
Que no solamente son estas viviendas, que nos decían también de la plataforma de afectados por la hipoteca, que desde el 2005 hasta el 2015 había más de 22.000 viviendas, creo recordar que nos ha dicho. Es decir, que esto es el último paquete, no sé si porque el otro prescribe que se ha visto afectado por la sentencia, pero que no son solo mil y pico, sino que hay miles y miles de viviendas en esa década.
Es que
por cierto, que en el Retiro, el sindicato de inquilinos sigue con una protesta, tenían un acto esta mañana precisamente y han entrado a la fuerza en la sede de uno de los fondos buitre que está desahuciando a la gente. Es decir, que esto genera alarma social, genera muchas reacciones.
Estamos hablando de los políticos tienen que ser los representantes de los ciudadanos. Mira, se resumen de una forma muy, muy sencilla, de los ciudadanos. Y por encima de todo, los ciudadanos más vulnerables. El hecho que un gobierno de un ayuntamiento, como seguro habrá pasado en otros ayuntamientos, haya preferido hacer los intereses del sistema financiero económico y además de los fondos buitres, que sabemos perfectamente que especulan de una forma, bueno, que es legal desafortunadamente, pero es especulación, me parece lamentable.
Son auténticas mafias. Y Nieves y yo, que hemos hecho información de Madrid durante muchos años, yo siempre recuerdo que precisamente el parque de viviendas públicas de Madrid era la joya de la corona.
Totalmente.
Que consiguieron los madrileños y sus distintos gobiernos municipales tener una cantidad de viviendas accesibles para la gente más vulnerable y con menos recursos, que de verdad era el orgullo de Madrid. Y que, claro, se tome una decisión tan irresponsable.
Y además, recordarás, Maite...
La reforma que se ha hecho sobre el mercado de alquiler este gobierno... pactó con Podemos el que se pudiera poner una limitación en los alquileres y que la decidieran los propios ayuntamientos.
Sí, sí.
Este fondo buitre enorme llegó a la ministra Calviño y le dijo que de la noche a la mañana se llevaba 120.000 millones de España, que está invirtiendo. Uh-huh. Y evidentemente, ¿qué ha pasado? Que Ábalos, que llevaba esa propuesta, se la ha tenido que comer.
La ha retirado.
Es pura extorsión.
El auténtico problema es que estamos diciendo, es que está creciendo el alquiler.
No, es que los fondos buitres son especuladores, extorsionadores.
Claro, son que les da igual.
Bueno, pero en un cierto sentido, yo entiendo más los fondos buitres que hace su negocio. Puede gustar o no, puede ser legal.
La decisión de una administración pública.
Que
es custodia, además, de los intereses generales. Por eso el quebranto patrimonial se paga con esos 25 millones y lo que pueda venir a partir de ahora.
Y ahora que tanto se pone en valor, ¿no?, la Constitución, el derecho a la vivienda, ¿no?, que eso está recogido en la Carta Magna, la verdad es que contraviene con todo esto que está pasando. Decía saludías, Monse, a nuestra etapa efectivamente como reportera.
Me has llamado Monse.
Hoy otra vez.
Lo has conseguido.
¿Sabes lo que pasa? Que
¿quién
se me
será
ha metido
esa Monse
tanto
que tienes
pues
a la cabeza?
Pues mira, la vecina.
Sí.
Es que quería hablar de ella.
Y empieza por M.
Efectivamente, pero es que Monse Gil, que es esta vecina, que es una de las afectadas.
Un abrazo, Monse.
De verdad, Monse, que nos ha contado su historia, que es dolorosísima y que lo único que le pedía a los Reyes Magos es que se le solucione
pobre,
su papeleta.
Pobrecía.
Nos ha dicho que fue la propia Ana Botella la que le entregó las llaves de su piso que sido adquirido. Entonces, imaginaos para ella el valor,
la
además, que esto tiene, la indignación, la impotencia que tiene. Y que, efectivamente, cuando nosotros cubríamos esa información, íbamos a los pisos que se entregaban a bombo y platillo.
Claro.
Esto era en noticia agendada.
Hoy algunas noticias de estas... la han publicado precisamente con la foto de Ana Botella promocionando las viviendas sociales que habían hecho durante su mandato. Y fíjate tú, después esas viviendas sociales pues se malvenden.
Pues hablando de viviendas, estábamos también pendientes justamente en este momento Están accediendo a esa sala para ofrecer una rueda de prensa Marta Higueras, la alcaldesa en funciones. Ya saben ustedes que Manuela Carmena se está recuperando de una intervención en un tobillo, y el consejero delegado de la EMV, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, que van a valorar precisamente esta sentencia y que vamos a poder ofrecerles en directo ahora en la sintonía de Onda Madrid. Saben que seguimos con ustedes.
Hola,
hasta la una
días.
De la tarde. Empieza
gracias
así Marta Higueras.
Gracias por venir a todas y todos. Gracias a mis compañeros. Esto es una muestra de que esta sentencia es muy importante para todo el equipo de gobierno, y de hecho estáis aquí muchos de vosotros. Lo primero que quiero decir es que la sentencia tiene fecha, que vamos a comentar ahora, tiene fecha de 27, es decir, es de ayer, no es una inocentada. Tengo la sentencia aquí, es una cosa real, no es una inocentada como alguien está diciendo. Bueno, decir que hemos convocado esta rueda de prensa para conocer y informarles un poco sobre esta sentencia. Se dictó ayer por el Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Como saben, a raíz de las conclusiones del informe de fiscalización de fecha 13 de junio del 2016 sobre operaciones de enajenación de patrimonio inmobiliario de la Empresa Municipal de la Vivienda, que hizo la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, lo hizo además en el marco de una actividad ordinaria, es un informe que hacen todos los años. A raíz de las conclusiones de ese informe de la Cámara de Cuentas, esta corporación presentó una demanda de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Quiero indicarles también otra cosa, y es que el Tribunal de Cuentas solo dirime la responsabilidad contable, es decir, las condenas, en caso de que se produzcan, solo se limitan al aspecto pecuniario, no entran en otros alcances. La demanda que presentamos este Gobierno y la actual dirección de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo solicitaba la responsabilidad patrimonial de los antiguos gestores de la empresa y de los responsables del anterior equipo de Gobierno Municipal por dos ventas de promociones de 34 viviendas, de las más de 18 promociones a un fondo, a FIDER en este caso, que supuso la venta de más de 1.800 viviendas, que eran, bueno, en principio eran propiedad de toda la ciudadanía porque eran de la Empresa Municipal de la Vivienda. En primer lugar, decirles que yo quiero ser muy prudente porque todavía no hemos tenido el tiempo suficiente de estudiar a fondo esta sentencia. Es una sentencia bastante grande, tiene 94 páginas, no nos ha dado tiempo a estudiarla a fondo, la conocimos ayer a última hora. También quiero ser muy prudente porque ya se ha anunciado un recurso de la señora Botella contra la misma. Supongo que el resto también presentarán ese recurso y, por lo tanto, tendremos que esperar a su firmeza vamos a mantener esa parte de prudencia. También decirles que por parte de los letrados de la Empresa Municipal de la Vivienda se está estudiando presentar un recurso, puesto que el perjuicio patrimonial que fija la sentencia son de 25 millones y la demanda que presentamos fijaba el perjuicio en 127. Por lo tanto, estamos ahora mismo estudiando recurrir esa sentencia. En segundo lugar, y lo más importante, quiero hacer otra consideración, y es que el problema de las 1.800 familias no está resuelto. Esas 1.800 familias que disfrutaban de un alquiler social, que lo único que iba a cambiar, según la señora Botella, era el casero. Ese problema sigue sin resolverse. Hay muchas de estas familias que no pueden pagar el nuevo recibo de alquiler. Hay familias que ya han sido desahuciadas y este problema sigue sin resolverse. Por lo tanto, estamos valorando iniciar, a la vista de esta sentencia, un nuevo proceso de nulidad de la venta, por si se pudiera revertir el proceso de venta y que esas viviendas volvieran a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda. Supongo que también recuerdan todos ustedes que el procedimiento anterior que iniciamos, un proceso de nulidad, tuvo que ser archivado porque el informe preceptivo y vinculante de la Comunidad de Madrid fue negativo. Pero a la vista de esta sentencia vamos a reiniciar un nuevo procedimiento de nulidad para intentar revertir de nuevo el proceso. Y quiero aprovechar también este momento para recordar que en la comisión de investigación que se abrió en este ayuntamiento contra la venta y sobreventa de estas viviendas, el partido de la señora Villacís y ella como portavoz cambiaron sorprendentemente el sentido de su voto y, de apoyar esta comisión de investigación, pasaron a abstenerse. Espero que reconsideren esta postura a la vista de lo que se dice y las conclusiones de la sentencia que hoy estamos comentando. Espero que reconsideren esta postura y, tal y como estamos haciendo nosotros, apoyen la denuncia que el Partido Socialista promovió en un procedimiento penal que está actualmente en curso en los juzgados penales. Y sobre todo voy a aprovechar este momento para decirle a las familias que siguen sufriendo esos desahucios a diario, porque efectivamente cada día en Madrid se siguen produciendo desahucios. Quiero aprovechar para decirle a estas familias que el Ayuntamiento desde luego va a seguir trabajando por el derecho a una vivienda digna, por una vivienda asequible, que es lo que hemos estado defendiendo desde que llegamos al Ayuntamiento de Madrid. Y le voy a dar la palabra para que tenga algunos datos al consejero.
Bueno, pues ahora va a hablar el consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. La verdad es que los titulares que ha dado Marta Higueras en calidad de alcaldesa en funciones son demoledores, ¿no?, a raíz de esta sentencia que hemos conocido. Es más, sí, Ana Botella recurre, el equipo recurre, pero es que el Ayuntamiento también va a recurrir. A mí me ha sorprendido, sinceramente, que no sé por qué, si se le da la razón, no se haya disminuido, o sea, de 25 millones que tenía que sentenciar, ¿no?, y tenía que pagar Ana Botella y su equipo, el Ayuntamiento había pedido, porque 125, así lo consideran, 127.
Sí. Entonces, con lo cual se expone, hombre, sobre todo con el recurso del sí, Ayuntamiento, a que esa cantidad por la que ha sido sentenciada crezca y bueno, se dispare. Y además entiendo, a lo mejor eso lo tendríamos que consultar con algún jurista, que la responsabilidad es personal. Personal, evidentemente, porque no hay nada que la señora Botella y su equipo pueda, con lo que pueda avalar, puesto que no es responsable público, fue una decisión libre de su equipo y de su gobierno, con lo cual las cosas se ponen feas.
Las implicaciones administrativas, penales que puede venir, y políticas son para mí enormes, porque está claro que este es un respaldo para Carmena, para su candidatura, para el año que viene, importantísimos. Es decir, cuando se ha criticado a lo largo de estos 4 años de gobierno del Ayuntamiento de Carmena y de su partido, muchas de las decisiones que han tomado, etcétera, a nivel social este es un respaldo absolutamente extraordinario, y conseguir que el Tribunal de Cuentas, desde el punto de vista administrativo, condene a Botella y su equipo más cercano, me parece que para ellos es una buena noticia, que no alivia el problema de las 1.800 personas, familias, etcétera, que han sufrido desahucio, intento de desahucio, y que todavía, como decía Marta Higueras, pues no tiene una situación solucionada.
Hombre, es interesante también lo que ha dicho de iniciar un nuevo proceso de nulidad de la venta, ¿no?
Claro, porque contra ese proceso se pronunció la Comunidad de Madrid. Y evidentemente, con esta sentencia, pues le quedan pocas razones a la Comunidad de Madrid para seguir bloqueando, ¿no?, esa nulidad. Y al hilo de lo que decía Euprepio, yo estoy bastante de acuerdo. Yo he sido muy crítica con muchas decisiones y lo sigo siendo de la señora Carmena, pero creo que estas decisiones de las administraciones reconcilian a la ciudadanía con la política. En lugar de hacer ideología, que es lo que hace mucho Carmena, yo creo que cuando un ayuntamiento cambia y considera que el anterior no ha protegido los intereses generales, no solo está en su derecho, sino está en su obligación plantearlo ante la justicia o ante el Tribunal de Cuentas para que, de alguna manera, los ciudadanos sean resarcidos de ese daño patrimonial que se les hizo. Y yo animo al nuevo gobierno andaluz, cuando se constituya, a que haga lo mismo en Andalucía.
Ojalá.
Pero bueno, sobre pues todo, Andalucía, otra cosa, Maite, a mí me parece que siempre falla lo mismo. Es decir, España tiene, el Estado español en su conjunto tiene fórmulas de control para que decisiones políticas de este tipo no se puedan producir.
Sin duda.
¿Qué ha hecho el interventor del ayuntamiento? ¿Qué ha hecho el secretario del ayuntamiento? Son funcionarios del Estado. Ante un decremento de patrimonio municipal, claro, deberían haber alzado la voz en su
pregunta que también hay que hacer en Andalucía,
en
Antonio, con los ERE y con tantas otras decisiones.
Y lo hemos visto en todos estos sitios, y lo hemos visto en el tema del Banco de España y en tantas cuestiones.
Los reguladores
pasito a pasito, ¿no? Yo creo que pasito a pasito está empezando todo esto, y estoy seguro que en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla va a levantar las alfombras. Esto absolutamente, seguro, conociéndolo personalmente, y creo que vamos a ver grandes sorpresas.
Bueno, pues pasito a pasito nos vamos a ir yendo a la publicidad y enseguida volvemos para hablar de Andalucía y de otros temas del año.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Estábamos aquí haciendo repaso con Antonio Eupropio y Maite.
Ay, lo he dicho bien.
Venga. Que, claro, al hilo de esta sentencia, ¿no?, que estábamos hablando de los fondos buitre, nos venían a la mente un montón de casos y nos preguntábamos ¿y por qué no se ha actuado en esto? ¿Y por qué las tarjetas black? ¿Y por qué lo ser en Andalucía? ¿Y por qué esto y lo otro y lo otro y lo otro? Andalucía nos vamos precisamente porque es otro de los focos de noticia esta semana. Vaya giro, ¿eh?, inesperado en las urnas que... Sí. En estas últimas elecciones...
Impensable.
Un mes, ¿no?
Un mes.
Que se lo digan al CIS y a... ¿Verdad?
Es que estamos escribiendo un guión inédito en la política española. Sí. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener a un presidente del gobierno que después de aprobar unos presupuestos con siete, resulta que en una moción de censura lo echan?
Es cierto.
Y es que estamos escribiendo cosas que no habíamos visto hasta ahora, ¿no?
Y el señor Moreno Bonilla, que todo el mundo le creía un cadáver político a las 6 de la tarde del 2 de diciembre, a las 10 de la noche era casi presidente impecable. Vittore.
Y ahí está, ahí está, porque de momento sabemos que Marta Bosquet, de Ciudadanos, es la presidenta de la Cámara. Sí. Ayer se llevaba a cabo esas votaciones en el arranque de la legislatura. 36 años ha estado gobernando el Partido Socialista, en el que todos consideramos esto de lo que
parecía
las
que
etiquetas,
no
lo feudo,
nunca, ¿no?
¿No?
Justamente estamos hablando hasta de los ERES, ¿no? Que todavía no ha llegado la sentencia. Por lo tanto, no ha influido prácticamente nada una eventual sentencia, ¿no?, en lo que ha pasado a nivel de resultado político. Ahora, ha sido un resultado extraordinario, de una repercusión a nivel nacional que veremos, yo creo, muy pronto. Porque
es un banco de pruebas,
es un banco de pruebas de lo que puede ocurrir. Es decir, este gobierno de derecha, y me da igual definir ahora mismo si ayer asistimos, además estaba Maite, a esta entrevista de Mario Mendizábal, Isabel Díaz Ayuso, que fue todo un repertorio.
Sí, en el PP.
Y la definición de Isabel Díaz Ayuso, la comento porque me parece bastante relevante, es que Ciudadanos lo definía como un partido de centro izquierda, al PP como un partido de centro derecha y Vox lo dejaba como único
muy de
partido
derechas.
De derecha, pero no extrema.
No.
Esa es la definición exacta que hizo ayer la vicesecretaria de comunicación del PP. Hombre, yo creo, ¿a quién le puede pasar si no se maneja bien factura este resultado electoral y esta negociación que llevará a Juanma Moreno Bonilla a gobernar Andalucía? Es a Ciudadanos. Yo creo que es quien más se la ha jugado en esta negociación que han hecho entre, bueno, al final han decidido el mal peor, ¿no?, para ellos. Pero desde luego a nivel nacional, pues sí que puede pasar factura.
Claro, yo creo que a Ciudadanos no le afecta mucho el tema de los pactos, porque todo el mundo sabe que es un partido de centro, que pactará con unos y con otros. Le va a afectar fundamentalmente si no consigue que realmente se cambie la política en Andalucía. Es decir, la gente lo que quiere en estos momentos de Ciudadanos es que donde participe cambie la política. Antes la cambiaba desde fuera y ahora, ojo, va a pasar.
Sí, pero Vox cambia un poco las cosas, Antonio. Ahora, yo creo que
vos,
sí que cambia para
no
Ciudadanos, no para el PP.
No, vos
para
no cambia. Bueno, para el PP, evidentemente, porque puede, porque le están quitando votos por un lado y por el otro. Para el PP es un drama, porque mucho votante que
sí, pero
estaba
un drama
desencantado.
Que les hace gobernar.
Pero suma, Antonio.
Suma.
Pero porque. Esa es la nueva política.
Esa es la nueva
porque
política.
Ahora,
suma.
Porque ahora, lógicamente, porque antes había una serie de personas del Partido Popular desencantadas que se iban a la abstención porque pensaban que Ciudadanos estaba demasiado a la izquierda para ellos.
Claro.
Pero que evidentemente esas personas ahora vuelven a votar porque se movilizan con un partido que es de derecha.
Claro.
¿Y quién más? Es que esa gente que era de la Alianza del Partido Popular ve a Vox, lo ve como un partido de derecha, no de extrema derecha, por mucho que se empeñe la gente en descalificarlo como extrema derecha.
La importancia de Vox, sin duda, está ahí. Es uno de los asuntos también del año. Sí. Haciendo balance del año, está ahora desde Moncloa Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ofreciendo una rueda de prensa. Vamos a escucharle.
Como un gobierno constitucionalista, pero con una mirada amplia y no estrecha de la Constitución española. Y en este punto quiero ser rotundo y claro, especialmente en este año que terminamos, que es un año en el que hemos celebrado el 40 aniversario de nuestra Constitución española. La Constitución no es patrimonio ni de ninguna ideología ni de ningún partido político. Es patrimonio de todos y cada uno de los hombres y mujeres que formamos España. Y también este es un gobierno que hace política desde la moderación, porque ninguno de los problemas que tiene nuestra sociedad nunca se han resuelto desde la crispación, y sí desde el sentido común y desde la moderación. El gobierno en 7 meses ha hecho más por la justicia social, por la regeneración democrática y por la modernización de nuestra economía que el anterior gobierno en 7 años. En 2018 hemos demostrado que otra España es posible y en 2019 estoy convencido se consolidará este cambio que se produjo a raíz de la moción de censura.
No, pues lo tiene clarísimo, vamos, autocrítica cero por lo que parece, ¿no?
Sí. Es que uno no es lo que dice, sino lo que con sus comportamientos habla, ¿no? Y yo creo que el presidente del Gobierno no ha tomado decisiones ni ha tenido un discurso político en los últimos meses, bueno, desde que ocupó la Moncloa, que justifiquen eso de que es un gobierno constitucionalista. Yo creo que no. Yo creo que ha abandonado esa moderación de la que hace alarde, ¿no? Porque ahora se habla mucho de que el Partido Popular ha dejado el centro y parece que se ha ido a la extrema derecha de la mano de Vox. Bueno, es que el centro izquierda también se ha abandonado. El señor Sánchez se ha ido mucho más a la izquierda de la mano de Podemos y de los independentistas. Bueno, independentistas hay de todos, hay también de lo más, de la derecha más rancia también, bueno, entre los independentistas. Con lo cual, a mí me gustaría que el presidente del gobierno actuara como dice que es, no que dijera lo que luego no se corresponde, bueno, con su actuación.
Yo ya hace tiempo que ya no hablo ni de derecha, ni de izquierda, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Yo hablo de política de egoísmos, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo en la política en general, no solo en España, a una política basada en el egoísmo, ¿no?, de quien gobierna, que, por cierto, es lo que lleva luego a Vox, a Salvini, a aunar el descontento social. Es decir, al fin y al cabo es muy fácil decir que Salvini es de extrema derecha, que es facha y todo lo demás, y os digo una anécdota. En mi familia, que es una familia tradicionalmente de izquierda y comunista incluso, pues hay mucha gente que vota a Salvini ahora mismo. ¿Y por qué lo vota? Porque no ha tenido respuesta de los socialistas en Italia, y de Renzi, de quien sea, y en España pasa más de lo mismo, ¿no? Ya estamos asistiendo, y lo hemos visto, con todo lo que pueda tener de bueno o malo ideológicamente, Pedro Sánchez, no hablo del Partido Socialista, Pedro Sánchez, yo creo que al final, cuando se vota una alternativa, se vota porque la respuesta que estás teniendo de quien está gobernando las instituciones, pues no llega, ¿no? No llega.
Si os parece... Yo estoy esperando, yo estoy deseando un partido que diga lo que quiere escuchar la gente y que después sea capaz de hacerlo. Entonces yo,
uy, Trump.
Es que yo soy un populista, es decir, quiero que los políticos, que son nuestros representantes, hagan lo que digamos la gente, pero, o sea, digan lo que quiere, lo que decimos la gente, pero
que hagan lo que digan los programas electorales,
que lo hagan cuando lleguen al poder.
Por cierto, como hablaba Pedro Sánchez de crispación, de Carta Magna, o sea, Cataluña, esto Cataluña también, ¿no? Una de las noticias del año ha sido la situación en Cataluña. Se reunía hace poco con Torra, muy criticado, pero sin duda, en fin, esto es uno de los temas que se va a heredar también, va a heredar el 2019 y lo que queda. Antonio, ¿cuál es para ti...?
Este es el verdadero problema, este es el pecado original de Pedro Sánchez, lo decíais hace un momento. A mí lo que en Andalucía ha marcado la campaña andaluza ha sido la abstención de una buena parte del Partido Socialista, avergonzado por los pactos que Pedro Sánchez ha hecho con Bildu y con los independentistas. No la política de Susana Díaz. Y el Partido Socialista trata de despejar balones diciendo que la culpa la tiene Susana Díaz, los muchos años que llevaban allí, etcétera, etcétera. No. La culpa de todo esto la ha tenido. Y ese pecado original de Pedro Sánchez, cuanto más tiempo pase, peor va a ser.
Cataluña es noticia del año, sin duda. ¿Alguna otra noticia del año? Muy rápido.
Bueno, yo, uno de los temas, te voy a decir una que a mí me ha afectado personalmente, creo que la sociedad española, ¿no? Hemos vivido muchísimos Mastergate este año, ¿no? Y para mí me ha afectado mucho porque yo creo que tocar la educación, haber desprestigiado la Universidad Juan Carlos I de una forma tan brutal, me importa poco si ha dimitido uno o más, o la dimisión de Cifuentes, luego de Carmen Montón, etcétera. El desprestigio que se ha creado en la Universidad Pública Española me parece lamentable. Así como antes estábamos hablando del daño que se ha hecho con esta venta a fondo buitre de 1.800 viviendas públicas, el daño que se ha hecho a la universidad, a la educación pública en este país, con estos políticos corruptos o sin escrúpulos o que han falseado currículum, tesis o lo que sea, me parece lamentable. Esta para mí es otra de las noticias por la repercusión social que ha tenido.
Y para mí, los cambios revolucionarios en las instituciones. Va un poco al hilo de lo que han dicho Antonio y Euprepio. La salida de Mariano Rajoy, después de aprobar efectivamente los presupuestos unas horas antes, gracias al voto del PNV, y luego el PNV, como le puso la zancadilla para que se fuera. Efectivamente, que Cristina Cifuentes dejara la presidencia de la Comunidad de Madrid, que era una persona llamada a responsabilidades mayores, y que en unos meses el señor Rajoy se fuera de registrador y Pablo Casado fuera el líder del Partido Popular. Me parece que no somos conscientes de los cambios tan importantes.
Ha sido un año tan intenso en todo. O sea, yo recuerdo también a Lesmes pidiendo perdón por el tema de las hipotecas, todo el revuelo este que ha habido, Rato en la cárcel, Urdangarín.
Bueno, en la cárcel.
La verdad es que ha sido, parece que ocurrió en el Pleistoceno, y es que ha sido este 2018.
Pero no sé, yo en todo lo negativo, Nieves, y me quedo con lo positivo. Yo creo que la regeneración de la que tanto hablan los políticos al final está llegando. Fíjate, porque hemos visto el marido de una infanta y a la cárcel, el todopoderoso Rato que se va a la cárcel, etc. Quiere decir que al final la justicia con muchas penas, dolores y poca y mucho tiempo, al final llega.
Pues yo no quiero penas y os transmito mucha energía positiva, mucha alegría y felicidad para eso, el año eso. Que viene, que ya nos veremos, que lo disfrutéis en familia.
Lo mismo
y
tú.
Que ha sido un placer compartir esta temporada con vosotros.
Feliz
como siempre.
Año, Nieves, y a todos los oyentes.
Gracias, Maite.
Feliz año nuevo.
Feliz año.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época amplia del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Ya estamos llegando casi al final de este Buenos Días Madrid. 10 minutitos con un broche final precioso, interesante,
con toda
con
una aventura espacial y especial para toda la chavalería y también para los más mayores, ¿eh?
Sí.
Una obra, un cuento titulado Tello y Tella y el ejército de los Caracacas, el planeta Juliflor, que ha creado todo un universo, Quique Lozano, con ilustraciones de José María Guerrero, para conocer unos personajes que nos van a llevar hacia otros planetas. Y además, pues bueno, para divertirnos y sobre todo disfrutar estos días leyendo juntos,
claro,
todo el mundo.
Sí, sí, con los niños, que es interesante, se pasa tanto tiempo, ¿verdad?
Así es, bueno.
Qué muy buenas.
Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Estoy muy feliz de estar aquí presentando este cuento tan bonito y tan ilusionante para mí.
Un cuento que podemos decir que es un sueño cumplido.
Pues sí, es un sueño cumplido y, bueno, que jamás me hubiera esperado realizar, la verdad.
Ajá.
Porque, bueno, yo soy locutor y actor de doblaje.
Sí.
Y bueno, pero la necesidad a veces te lleva a hacer cosas que...
A ver, la necesidad. Es decir,
a ver.
¿Tenías una necesidad creativa?
Bueno, fue una necesidad más bien porque mi niño dormía muy mal de pequeño, chiquitín.
Ahí vamos,
¿no? Y tú lo sufrías.
Y entonces, claro, me inventaba historias, ¿no?, para contarle para que se durmiera. Y un día se me ocurrió... grabar estas historias en el móvil, porque ya
sí.
Y luego escuchándolas y tal, digo, ¿y por qué no creo aquí una historia así un poco, ya que a mí me gustan así las historias del espacio con los planetas y demás, que luego también le gustan a mi hijo, claro, mi hijo Carlos, sí. Lo digo ya desde aquí, que le quiero mucho,
un beso, Carlos.
Y poco a poco fue surgiendo y empezaron los personajes, que ya lo tenía de otra cosa. Y dije, estrella, Tella y Tello, y así surgió.
Ajá.
Lo que pasa es que luego tuve que buscar un antagonista, ¿no? Y no lo encontraba.
Sería una aventura, ¿no?
Claro.
Sin un antagonista.
Sí, sí.
Siempre
porque,
villanos.
Claro, es un cuento, pero no es un cuento con cosas que, digamos así, bueno, pues tienes que hacer esto bien, tienes que peinarte, lavarte, que eso se está muy bien. Pero es un cuento de aventuras, y a mí es lo que me gustaba, ¿no? Y un día mi hijo, parece que lo estoy viendo ahí en la cocina, dijo, Caracaca. Y dije... Vaya, pues podía ser un buen nombre para el antagonista. Y ahí está el gran jefe Caracacón.
Está ahí, que además ilustra, ¿no?, esta portada de este libro.
Sí.
Que se cuenta y se canta.
Sí, ¿no?
Sí, además. Sí, sí, se canta. Además tiene... Bueno, el cuento empieza porque tiene un código QR.
Sí.
Aquí en el cuento. A ver, a mí me viene un poco... Yo he sido músico y soy locutor y me gusta... Me gusta hacer las cosas también con el audio, con musiquita,
interactivo,
efectos.
Claro.
Entonces le pusimos un código QR con el cuento narrado y contado por mí también y con distintas vocecillas y eso. Que se lo pueden descargar, pues, en los que compren el cuento.
Lo de las vocecillas, es que por eso que me enteraba yo que te llaman el Ruiditos
sí.
Desde pequeño, ¿sí, no?
Sí, porque siempre estaba... ¿Sabes? Haciendo beatbox. Yo no sabía que se llamaba así, pero bueno.
Un libro, como dice Nieves, que cobra vida... Además, también con esa labor que estáis realizando en hospitales, ¿no?
Sí.
En colegios madrileños estar en contacto con los chavales.
Bueno, para mí es la verdad, es un placer. Ayer estuve precisamente en el Hospital del Sureste, en Universitario del Sureste, en Arganda del Rey, y disfruté, bueno, una barbaridad. Había 100 y pico niños y lo pasamos genial. Además, estuvieron también muñecos de la Warner.
Ajá.
Y bueno, fue un lujazo.
¿Y tú qué te presentas ahí, con la guitarra o qué?
Sí, con mi guitarrilla, a cantar una cancioncita, a contar el cuento en directo, con las imágenes del cuento y eso.
Ajá.
Y yo me lo pasé genial, sí, sí, estuvo genial. Y de hecho voy a repetir, suelo ir también a colegios, al colegio de mi hijo iré, pero ya sabes qué pasa, que en casa del herrero...
Hombre,
pues
de palo.
Palo.
Claro,
pero
claro.
Guitarra al hombro, que viene aquí con ella,
sí,
y
sí.
Que vamos a pedirte... Pues eso, que la gente
tú tienes
que te
esta
está
guitarra
que
vas, Kike, en plan trovador,
yo,
¿cómo,
a ver,
cómo te presentas?
Esta es mi super guitarra.
Sí.
¿Y la veis?
Es muy
qué
chula, además.
Roja.
¿Ves? ¿Cómo suena?
Sí.
Ahí está.
Ahí está.
Perfecto.
Es una mini guitarra eléctrica.
Sí.
Entonces, bueno, yo me iba a traer un ukelele y tal, o una guitarra normal, pero a mí me gusta que se vea así bien.
Sí, se sí. Lo coge la
me
cámara.
Gusta un poco el rollo eléctrico, ¿no? Porque yo fui muy un poco heavy en sus tiempos.
Eso está bien.
Quería algo así, ¿no? De hecho, se la compré para mi niño, pero al final...
La estás amortizando tú, ¿no?
Es chiquitita.
Sí, sí. Bueno, y yo canto una canción que de un poema que escribió mi padre y me gustó bastante y me dijo, ¿por qué no le pones una música a este poema y tal? Y dije, vale, bueno, pues yo pruebo. Y de hecho, cuando cuento el cuento de Tello y Tella, como se llama Luna Luna, sí, pues también la canto en directo para que los niños puedan disfrutar de ella. Ajá. Si queréis, os canto un poquito.
Si puede ser.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues empieza así, mira. Palmas, sí. Bueno, es genial.
¿Y cómo es el momento, Quique, de firmar para un chaval un ejemplar de Tello y Tella y el ejército de los Caracacas?
Pues la primera firma, yo creo que es la que me hizo más ilusión, que fue cuando estuvimos un fin de semana en familia, que bueno, con todos mis hermanos, mi familia y demás, y le firmé los libros a mis familiares. Me hizo especial ilusión. Estaba, o sea, totalmente emocionado. Luego ya, claro, firmarle a un niño que no te conoce de nada, ajá, y que compra tu cuento es espectacular. Bueno, y que me diga que le gusta, claro.
Ahora nos tienes que firmar, ¿eh?, a nosotros, sí, sí. Ya estamos llegando al final, Quique, tenemos que darte las gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vosotros.
Mucha suerte en esta aventura. Y ya que nos has traído...
Y que cultives muchas juliflores, ¿eh?
Sí, sí, sí. Importante. Sí, claro. Son las flores del amor.
Por eso te digo, que florezcan.
Que florezcan las juliflores. Y ya que nos has traído la luna, Quique, con este tema, bueno, pues se la vamos a regalar, con tu permiso también, a todos nuestros oyentes, con nuestra estrella, la de Onda Madrid, que brilla gracias a todos ustedes, como siempre. En nombre de todos los que hacemos este equipo, encabezado por Eli del Valle, que ya estará aquí el lunes que viene, les deseamos que sean muy felices, mucha alegría, y que el 2019 les traiga siempre lo mejor.
Y Juliflores.
¡Feliz 2019! Un beso de todos. Que sean felices.